¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Logros y Trofeos Weekend, el programa de videojuegos de la cadena Metrópolis FM. Como ya sabrás, si nos escuchas a través de la radio, lo estás haciendo en el 92.6 de la frecuencia modulada, o si lo haces desde internet, en www.metropolisfm.es, todos los domingos a las 9 de la noche. Semana grande donde las haya en el panorama videojueguil, y es que ya está aquí, ya la tenemos con nosotros, la nueva consola de Microsoft, la Series X. No nos olvidemos también de la Series S. En algunos corrillos han habido problemas en cuanto a la recepción de día 1. ¿Y tú? ¿La tienes desde el martes? Porque en mi entorno, no. La buena noticia parece ser que PlayStation 5 al final no se va a retrasar, tampoco se va a adelantar. Sí se adelantan los periféricos y algunos juegos, pero la consola sigue prevista para el próximo día 19. Así que estamos de enhorabuena. Todo lo que no sea un retraso es bueno. Ahora os vamos a dejar, antes de empezar con el programa, con la música de Xenon 2, Mega Blast. Música de la Amiga. Música ochentera para tus oídos. Retro suena esta pedazo de música, esta pedazo de banda sonora de Xenon 2. Os dejamos con un consejito y empezamos.
Malditos bastardos.
¿Dónde puedes encontrar el mejor análisis de cine, todos los datos de preproducción, producción, postproducción y una agradable y sosegada tertulia lo más objetiva posible? Pues en cualquier otro programa de cine. Soy el teniente Pedro Martí y dirijo un grupo especial. Ellos son Víctor Mirete, Mario Hernández y el capitán Kirby. Son los bastardos. Y llegamos con una sola misión. Nos abriremos paso a tiros por las ondas para asaltar el séptimo arte sin piedad. ¿Te gusta el cine, recluta? Pues no lo pienses más. Deja de discutir con tu cuñado y alístate en los malditos bastardos. Malditos bastardos. En iVoox y en Metrópolis FM.
Domingo 15 de noviembre, Metrópolis FM, Logros y Trofeos Weekend. Esta semana ha salido Microsoft Series X y Microsoft Series S. Por fin, las dos consolas de Microsoft ya las tenemos en el mercado español y ha habido problemas. Lo que pasa es que no sabemos ciertamente si han sido problemas con las distribuidoras o problemas con los transportistas. Sin ir más lejos, en mi mismo centro de trabajo teníamos encargadas dos Series X y una Series S, no yo, distintos compañeros de trabajo, y el día de salida no estuvieron aquí. Bien es cierto que fue por la compañía de transportes, en este caso Seur. Cuando se llamó, el mismo día de salida, dijeron que aún estaban en Madrid. Esto unido a que el mismo martes, día de salida de las consolas, Amazon publicó un comunicado en el que decía que los que tuvieran reservada las Xbox Series X en Amazon, posiblemente, en algunos casos, no se distribuirían hasta el 31 de diciembre, hizo cundir el pánico. Pero parece que en líneas generales al final ha habido un final feliz. Hemos tenido nuestras Series X y Series S. No conozco a nadie de momento que no la haya conseguido, si la tenía reservada, y al final todos la han recibido. En cuyo caso, el mensaje de Amazon no hace más que sorprender. No sabemos si es que tenían más consolas puestas en reserva que el stock que esperaban recibir, porque lo cierto es que han dicho que en una primera partida no iban a tener suficientes, que las iban a tener cuando les trajeran restock de aquí a final de año. Va a comenzar la semana de Play 5, estamos en la semana de Xbox, de Microsoft, ¿y tendremos problemas? Pues yo creo que vamos a tener más de una sorpresa. Pasamos rápidamente a nuestro bloque de noticias, y es que esta semana, semana de lanzamiento de Xbox, próxima semana, semana de lanzamiento de PlayStation 5, no paran de salir noticias nuevas sobre funciones, compatibilidades, etcétera, etcétera. Así que vamos al lío. Y es que PlayStation 5 no se venderá en tiendas físicas, solo se va a vender por internet. Las redes sociales han estallado con el último anuncio oficial de PlayStation. Todas las ventas de las consolas PlayStation 5 el día de lanzamiento, es decir, el 19 de noviembre, serán exclusivamente online. No habrá disponibles unidades a la venta en tiendas físicas. Lo cierto es que esto ha provocado que PlayStation 5 se convierta rápidamente en trending topic a nivel mundial, pues Twitter ha pasado a ser un ruidosísimo bullicio de quejas por parte de millones de usuarios. Las quejas han llegado desde todos los sectores y el debate con Xbox Series X ha vuelto a abrirse. El anuncio oficial por parte de Sony se ha hecho hasta en 11 idiomas. Ojo, 11 idiomas, no nos afecta solo a los españoles. Y declaraciones, leo literalmente de Sony, con el objetivo de alejar a nuestros gamers minoristas y staff a salvo del COVID-19, hoy confirmamos que todas las ventas del día de lanzamiento serán realizadas en tiendas online. Manteneos sanos, quedaos en casa y haced vuestro pedido online. Lo haría si hubiera. Para todos aquellos jugadores que ya hubieran hecho su pedido el día de lanzamiento y tuvieran simplemente que desplazarse a la tienda en cuestión, pues, de unos minutos o poco tiempo a recoger su Sony PlayStation, ha declarado Sony también cómo proceder. Deberán recoger su consola a la hora designada según los protocolos de seguridad de la tienda, de ese minorista. En este caso, por ejemplo, Game ha establecido y ha mandado a la gente que había reservado su PlayStation 5 unos horarios de recogida. De esta forma se evitarán aglomeraciones. Electronic Arts no sabe, entre comillas, si subirá el precio de sus juegos en la nueva generación. Sí, ya. PlayStation 5 no permite extraer los datos de guardado. Solo puedes hacerlo si tienes PlayStation Plus. Y es que quienes deseen mantener a salvo sus partidas de PlayStation 5 no podrán guardarlas en un almacenamiento externo, véase un pendrive, un disco duro, etc. En PlayStation 4 sí podíamos. Ahora podremos, pero pagando el PlayStation Plus. Hay que destacar que en Xbox Series X y Xbox Series S, el almacenamiento en la nube que ofrece para archivos de guardado es gratuito. En PlayStation 5 por fin podremos ver las horas jugadas a cada juego y además de manera retroactiva. Mientras que PlayStation 4 no refleja el tiempo dedicado a cada título, PlayStation 5 sí va a incorporar esta funcionalidad y además de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a partir de ahora podremos ver los minutos, horas y segundos que hemos jugado a cada juego. No solo de PlayStation 5, sino que podremos ver todos los que tengamos en nuestra cuenta almacenados en el pasado. Pues podremos ver cuánto hemos jugado. Tengo mucha curiosidad por ver cuánto jugué a Destiny. Un análisis técnico de PlayStation 5 demuestra cómo se mejoran los juegos de PlayStation 4 mediante la retrocompatibilidad. Mejor rendimiento, más fluidez y mejoras en la resolución. Ya sabíamos que PlayStation 5 será compatible con la mayor parte de juegos de PlayStation 4. Digital Foundry, esos chicos que les gusta tanto a nuestro compañero Fer, ha publicado un análisis técnico detallando cómo mejora PlayStation 5 los juegos de la PlayStation 4. Para empezar, los resultados del análisis señalan que el incremento entre el rendimiento de los juegos de PlayStation 4 Pro en PlayStation 5 es más alto que el de los juegos de Xbox One X en Series X. Ojo, no estoy metiéndole un palito a Xbox ni estoy yendo a favor de Sony. En este caso es justo lo contrario. Y es que si la diferencia es más grande de la 4 Pro a la 5 que de la One X a la Series X, es simplemente porque One X era muchísimo más potente que la PlayStation 4 Pro. Por lo tanto, la diferencia no es tan grande. Days Gone o Ghost of Tsushima, que funcionarán en la nueva máquina a 60 FPS, se unen a una lista bastante confirmada de momento, pues como puede ser Rise of the Tomb Raider, Final Fantasy XV, Sekiro Dash Twice o Hitman. Todos van a funcionar de momento confirmados a 60 FPS, lo cual es para alegrarse. PlayStation 5 contra Xbox Series X. ¿Qué ganas teníais, verdad? Los juegos retrocompatibles cargan un poco más rápido en Series X. PlayStation 5 carga más lento los juegos retrocompatibles que Xbox Series X, según demuestra un vídeo que compara la ejecución de los títulos, como por ejemplo Red Dead Redemption 2 o Final Fantasy XV en ambas consolas. Tenemos que decir que evidentemente los juegos de Sony, Made in Sony, se cargan plus en un instante, poquísimo tiempo, pero estamos hablando de third parties, juegos que son para ambas consolas. GameSpot, el medio especializado que ha publicado un nuevo vídeo comparativo en el que se puede ver cómo se ejecutan varios juegos al mismo tiempo, véase Red Dead Redemption 2, Final Fantasy XV, Monster Hunter World Iceborne, Destiny 2 o Batman Arkham Knight, ha declarado que estos cargan sutilmente más rápido en Xbox Series X. Eso sí, la diferencia entre ambos es bastante poca, en algunos casos. En el caso de Red Dead Redemption 2, el primer juego comparado, pues hay menos de un segundo de diferencia entre la carga de la PlayStation 5 y la Series X. En otros, es mayor la diferencia. como es el caso de Final Fantasy XV, que tarda 22 segundos más en cargar en PlayStation 5, o Destiny 2, cuya partida empieza 16 segundos más tarde que en Series X. Lo cierto es que una es más rápida que la otra en third parties, pero algo es innegable, hemos ganado en rapidez. PlayStation 5 no permite almacenar sus juegos nativos en discos duros externos. Ahora mismo, la única forma, la única manera de instalar un juego nativo de la consola de PlayStation 5 es haciéndolo en su disco duro interno. Lo primero a decir es que PlayStation 5 se reserva aproximadamente un 20% de su disco duro, de los 825 GB de espacio, para diversas funciones y su sistema operativo, lo que nos va a dejar 660 y tantos gigabytes de espacio libre para instalar los juegos. Sony ha confirmado que los títulos de PlayStation 5 no van a ser compatibles con discos duros SSD externos durante el lanzamiento, y quiero que quede esto bien remarcado, durante el lanzamiento, impidiendo que así podamos instalar o almacenar nuestros juegos de nueva generación, es decir, los de PlayStation 5, en otro disco duro que no sea el de la propia consola. Eso sí, la excepción aquí es que sí podremos instalar en discos duros externos USB nuestros juegos de PlayStation 4. Bueno, de momento nos puede valer, pero en un futuro, con esa capacidad de disco duro, vamos a necesitar, sin lugar a dudas, poder instalarle un disco duro, un pendrive de mucha capacidad, para poder instalar nuestros juegos de PlayStation 5. Hay que remarcar una vez más que en Xbox Series X y Xbox Series S sí se permite almacenar sus juegos nativos y partidas en discos duros externos. Marvel's Avengers provoca pérdidas millonarias a Square Enix. El juego solo ha vendido 3 millones de copias, mientras que su presupuesto supera los 100 millones de dólares. Esto se traduce en unas pérdidas entre 62 y 73 millones de dólares. Pues oye, mira, Square Enix, así no haréis estos juegos de mierda. Anunciado Mass Effect Legendary Edition, que es un remaster de la trilogía original. Parece ser que va a llegar en primavera de 2021 a PlayStation 4, One, PC, PlayStation 5 y Series X, con gráficos en 4K, modelados mejores, mejores efectos, una mayor tasa de imágenes por segundo, y además va a incluir todos los DLCs. Sony declara que PlayStation 5 iba a ser más grande. ¿En serio? PlayStation 5 podría ser totalmente compatible con PlayStation VR en un futuro, según Sony. Estos rumorcillos, PlayStation 5 solo funciona ahora mismo con las VR para los juegos retrocompatibles de PlayStation 4. Pero desde Sony han dejado caer que en un futuro lanzarán juegos Next Gen de realidad virtual. Veremos a ver. Una actualización de PlayStation 5 añadirá la compatibilidad con resoluciones 8K. La consola se actualizará para contenidos 8K en un futuro. ¿En serio alguien se cree lo de los 8K en esta generación? Podremos jugar a PlayStation 5 desde PlayStation 4 gracias a la nueva aplicación Remote Play. Los poseedores de una PlayStation 5 y PlayStation 4 van a poder jugar de manera remota a la nueva consola gracias a esta aplicación que hace streaming a 1080p de resolución. Recordemos que ahora mismo podemos jugar en la PlayStation 4 pues con nuestra tablet, con nuestro móvil, incluso con nuestra PS Vita. Así que una funcionalidad más que a mí personalmente me viene genial. ¿Por qué? Porque yo tengo la consola siempre, la grande, la maestra, en este caso irá PlayStation 5 en el salón, y podré ponerme mi PlayStation 4 en otra habitación, y cuando esa tele, la tele del salón, esté ocupada, podré irme a otra habitación y continuar jugando a mi PlayStation 5. PlayStation 5 mantendrá el sistema de cuentas primarias y secundarias de PlayStation 4, pero con otro nombre. Para los que no lo sepáis, esto es compartir una cuenta con un coleguita y todos los servicios, véase PlayStation Plus, se comparten, y también los juegos digitales. Esto es una buena noticia que se mantenga. The Last Guardian, o The Last Guardian, como diría Peter, funciona a 60 FPS en PlayStation 5, pero solo en la versión física original. Quedaos con la noticia. La noticia no es que The Last Guardian vaya a funcionar a 60 FPS. La noticia es que solo va a funcionar en la versión física. Según Sony, la versión 1.0 del disco original no tenía límite a 30 FPS, así que funciona a 60 FPS. En PlayStation 5, por supuesto. Y actualizaciones posteriores limitaron la tasa de imágenes por segundo. a mí todos estos datos técnicos me parecen genial, me parecen maravillosos, pero quiero ir a la cuestión. Y a lo mejor alguno de mis compañeros que entiende más sobre todos estos datos técnicos me lo explica, pero no lo voy a entender. No lo voy a entender porque este es el futuro. Los juegos físicos sí y los juegos digitales no. A mí personalmente no me afecta porque tengo juegos físicos, pero si fuera al revés. ¿Y si se vieran limitados los juegos físicos y los digitales no? No entiendo que habiéndote gastado la misma pasta por un videojuego, simplemente la diferencia es que sea físico o digital, pues entonces la actualización sea distinta. Que en uno podamos jugar a 60 FPS y en otro no. Siendo el mismo juego y simplemente se diferencia que es digital o físico. Así que, Sony, un palito. Seguramente estáis pensando que las noticias van muy de Microsoft y no os falta razón. Pero para ello vamos a tener a un invitado muy especial muy, muy, muy prontito. De momento os vamos a dejar con la que fue una de las mejores bandas sonoras en su momento, la de Nights into the Dreams. Os dejamos con Dreams. Seguro que os estaréis preguntando, y muy acertadamente debo decir, ¿qué pasa, Víctor? El programa de la semana en la que sale Series X y no vais a hablar de ella, solo van a ser noticias de PlayStation 5. Bueno, pues aquí os dejamos con este Mad World de Gears of War 3 para que os sirva como pista de lo que viene enseguida. Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Vaya pedazo de tema, este Mad World de Gears of War 3, y ahora sí, ha llegado el momento, ya está aquí, el segundo miembro de Logros y Trofeos en pasarse por Logros y Trofeos Weekend. Y es que no podía haber elegido una música más de Microsoft y no podía ser otro. ¡Muy buenas, Peter!
Muy buenas.
Fer, que ha venido hoy un domingo por la noche aquí, me traes un regalo. Veo ahí un paquete gordo. Sí. Y no es el tuyo.
Además venía a tu nombre.
A mi nombre, efectivamente. Y es que los que nos sigáis por el programa normal de Logros y Trofeos mensual, ya sabréis que yo tenía pedida una Series X y la iba a cancelar. Y Fer me dijo, oye, que me lo he pensado, te la pago y no cancelar la reserva. Y digo, pues venga, vale. Y Fer se la ha traído aquí, pues para una primera impresión, no la hemos abierto todavía. Y vamos a ver la primera impresión esa de lo que nos parece esta Series X.
Sí, la tengo ahí guardada en mi casa toda la semana, solo para venir aquí a abrirla en riguroso directo.
Un detallazo.
En este tu proyecto de fin de semana.
Lo bueno es que tú no eres una persona muy, muy ansiosa. Tienes muchas cosas ahí por jugar y, bueno, pues tampoco te suponía mucho. Y, bueno, también hemos visto por ahí la caja de la Series S, que nos has dicho tú que era súper pequeñita.
Sí, lo que pasa es que no te dio tiempo a verla porque en ese momento creo que estabas en clase. Uh-huh. Porque también llegó allí al trabajo, pero sí, las vimos una al lado de la otra y la verdad es que es diminuta la caja. Ya no la abrimos porque no era para nadie.
No era para nosotros.
Para poder ver el tamaño de la consola, pero basándonos en el tamaño de la caja, muy chulo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a abrirla, ¿no? La caja ya la habréis visto mucho por internet y tal. Ahí negra con un borde verde.
Se abre como si fuera un cofre.
Sí.
Eso es un detallazo, la
sí,
verdad.
Sí, que no, a mí detesto las cajas estas que vienen con una cubierta, digamos, de cartón y luego debajo hay otra caja y son blandujas. Esta se ha notado, pues como cuando te compras a lo mejor una edición premium de coleccionista de algún videojuego o algo así. Y nada más abrirla, pues tiene una está en diagonal lo que es la caja, nada más abrirla, y rápidamente se ve ahí un cubico envuelto en negro, que sabemos que es la consola, seguro.
Sí, muy bien envuelto además, con una etiqueta de Power Your Dreams.
Que no dice, gracias Fer, por una vez más.
Que es el eslogan que ha elegido Microsoft. La verdad es que es una sensación muy, muy premium, muy de entrar directamente en la nueva generación.
Oye, así, sin verla todavía, no, puedes ir quitándola, pero sin verla todavía, es el tamaño que nos imaginamos. Yo es el tamaño que tenía en la cabeza que iba a ser.
Sí, no se hace, la verdad. Ahora, cogiéndola y demás, no se hace tan grande como yo esperaba. Se hace bastante más compacta, por así decirlo.
Parece como una mini torre de estas de PCs ahora mismo. Aquí la tenemos, Fer la está destapando, estaréis oyendo el plastiquito. Ya estoy viendo esas celdas en la parte superior, que es por la que respira la consola, ¿no? Por la que sale el calor. Echa el calor todo, lo chupa y lo saca todo para arriba. Me han hecho mucha gracia comparaciones de estas que han hecho con el tema del calor y le han estado midiendo la temperatura por arriba. Pues, ¿qué quieres que eche por arriba? Todo el calor de la consola.
Aún así tampoco se calientan tanto. Si lo comparas, si te buscas gráficos de lo que se pueden poner las tarjetas gráficas de ordenador, los números que enseñan de cómo lo que se calienta, el aire que sale de esta, no es nada, ¿eh?
Bueno, pues ya la tiene aquí Fer.
Sí, lleva una base por debajo, que bueno, la habréis visto mucho en fotos, y la verdad es que es pesada, ¿eh?
¿Es pesada?
¿Quieres probar?
Venga, sí, vamos a saltarnos el protocolo COVID. A ver, ostras, sí, que pesa, tío. Pesa como un ordenador, como si cogiera un ordenador de este tamaño, ¿no?
Sí, pues,
sí. No esperaba que pesara tanto.
Eso uno de nuestros oyentes podría hacer bien la comparación, lógico, sé que el de ordenador es pequeño.
Sí.
Pero bueno, como no lo tenemos aquí disponible, imagino que estará jugando al WoW, al World of Warcraft.
Tiene un detalle muy, muy, muy chulo por la parte superior, la de las celdas, por donde despide el calor. Y es que tienen los circulitos, están por dentro, coloreados en verde, y conforme se va alejando, se va acercando más a los extremos los circulitos, el verde es más chiquitito. Sí. Para una sensación de relieve. Y me pensaba que era... Esto no es plástico, ¿no? Parece...
Sí es plástico, pero no... parece plástico bueno.
Pero sí, exactamente, porque da la sensación sin tocarlo que parece metálico. Pero no, es plástico, es verdad, al golpear es plástico. Por detrás tenemos las conexiones, aquí dos de USB, la del disco de expansión, el disco, digamos, un disco duro, un HDMI, el puerto de red y el de alimentación, claro. ¿Y dónde está encendido? Por delante, ¿no? Sí. El botón de Xbox.
Y bueno, el de entrada... Bueno, lo has dicho, el de expansión, sí.
Sí, ¿no?
La entrada de la memory card.
Las memory cards de 200 euros.
Volvemos a las memory cards.
Joder. Bueno, vamos a ver aquí los discos y esto, este botón, ¿sabes qué es? Que tenemos un USB frontal.
Ese será el botón de sincronización de mando.
Muy bien, muy bien. Te estoy dejando los dedos, luego le tienes que pasar un pañico. bueno, pues la verdad es que está chula, ¿eh? Esto en un salón mola. Esto en un salón es grande, ¿eh? La tengo enfrente y es que me está dando mucho miedo la Play. Si esto lo veo ahora mismo, ¿vale? También estoy acostumbrado ya desde hace muchos años a tener las consolas tumbadas, no las pongo en vertical, la verdad, entonces la veo grande y la Play...
No sé, prueba a ponerla en horizontal, a ver.
En horizontal. Tenemos que decir que la base viene fijada.
Sí.
No es como...
Si te fijas, está pensada para colocarla en horizontal desde uno de los lados, que también tiene unos pequeños puntitos para apoyarla más fácil.
Exacto. Tenéis que fijaros, si la vais a poner en horizontal, no la pongáis de cualquier lado, porque en un lateral viene pues los típicos así como taquitos de goma, pues que sirven para que no resbale, y supongo que también para indicarnos que es correcta esa posición. Digamos que el CD queda hacia arriba. El CD queda hacia arriba. El botón de Xbox de encendido queda a la derecha. Y la base, pues sí, es una base que no es rotativa. Y no es rotativa, ¿no? No. Y es fija. La de la Play, recordamos que se la tienes que poner tú y debéis de ponérsela. Porque si no, se os puede caer la Play si la ponéis en vertical.
Además, es necesaria la pongas en vertical o en horizontal. Aquí, bueno, viene todo de base. Sí. No tienes que calentarte la cabeza. Un pequeño detalle, ¿no?
Sí, exactamente. La base es solo si la pones en vertical y sirve para que respire por debajo, que también lleva otras celdas. al tener la base, crea un pequeño hueco en el que puedes respirar la consola. Evidentemente, cuando la ponemos horizontal, respira por los laterales y no... Te la voy a pasar, Fer, que es tuya. Ahí está. A ver, sí que pesa, ¿eh? No me esperaba que pesara tanto. Esto habla de lo que lleva dentro, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando el otro día, hablábamos por Discord, Fer, de que están muy bien de precio para lo que llevan dentro, ¿no?
Sí, pero eso ambas. Yo considero que calidad-precio las dos que mejor están son esta y de la Play, por supuesto, la digital. Porque 400 pavos por eso, la verdad es que sale muy, muy bien.
Claro, es que no sé quién lo comentaba, uno de nuestros oyentes, la gráfica, el disco duro, pues, ya estamos hablando de ¿cuánto? 300 y pico euros, 400.
Solo la fabricación se supone que de la Play 5 normal rondaban los cálculos en 425-430.
Uh-huh.
Esta rondará por los 450-460.
Fíjate.
Eso solo la fabricación.
Exacto.
Eso sí, en dólares. Que al cambio...
Pero a nosotros nos va a llegar siempre conversión 1-1, ¿eh?
Sí, no, pero estoy haciendo por el cálculo de cuánto le cuesta fabricarla.
Uh-huh.
Al cambio, la Play a lo mejor rondará los 370 o así, le digo de memoria, ahora mismo no tengo los tipos de cambio delante, y la Xbox pues unos 390 o así. A todo esto hay que sumarle embalaje,
claro,
transporte, comisión para las tiendas, marketing,
sí.
O sea, yo personalmente creo que fácilmente ambas compañías palman por consola 200, entre 200 y algo.
Yo quiero ver todavía la caja de la Play. Esta caja me parece top, ¿eh? Esta caja no es una caja barata de... Aquí se han gastado perras en esta caja.
Bueno, también incluye, por supuesto, el adaptador de corriente, lo que es el transformador si va dentro de la consola. Menos mal que Microsoft aprendió a hacer eso ya con la Xbox One S, porque la primera Xbox One tenía el transformador fuera y era un monstruenco que no sabía dónde meterlo.
Como antiguamente, los transformadores, que era grande, ¿eh? Era muy grande.
Aquí un cable sencillito, genérico.
Sí.
Me sorprende que es el de dos entradas, no es un...
No es el de tres, el que forma así como un triángulo.
Sí, no es el típico de ordenador, que es el que usaba la Play 4 Pro y la Xbox One X. Y bueno, por supuesto, un HDMI. Normal. Supone que este sí es 2.1.
Debería. Sería lo suyo que fuera 2.1. Si no, ya sabéis que tenéis que buscaros un 2.1. Tendremos por ahí el mandito también, ¿no?
Sí, aquí está el mando nuevo, que viene con sus pilas.
Ahí está. Un buen mando siempre tiene que venir con sus pilas y no abrimos debate. Estamos aquí... esto es otra terna. Ya discutiremos en el programa mensual.
Bueno, sí, en eso estamos todos menos rosas.
A ver, así, viéndolo así de espaldas, parecía el de la Play. El negro. Pero no, una vez que le da la vuelta, ¿qué sensación tienes tú, que tocas mucho un mando de Xbox, al tenerlo en la mano?
Pues la verdad es que más o menos es la misma sensación que me da el Elite. El Elite 2, por el tema de que
los gatillos
tienen zonas así rugosas
por detrás, para el agarre, ¿no? Para que no se resbale y todo eso.
Y eso, el pad, habrá que probarlo, se supone que es una de las grandes mejoras. Nada, sencillamente, como todos sabréis, el mando solo incluye así cambios notables. Se supone que han mejorado un poco el tamaño. La verdad es que así a primer contacto no se nota demasiado. Y han añadido eso, zonas más antideslizantes, el botón de compartir.
Sí.
Y han cambiado el pad, el de pad. Y vamos, se siente más o menos igual que se sentía.
Lo cual no es malo, porque tú siempre lo has dicho, que es maravilloso el mando de Xbox. Entonces...
De hecho, he traído aquí uno.
Ah, mira, qué detallazo.
Para que Víctor pudiera él mismo hacer la comparativa.
Ah, pues
si
sí.
Quería.
Voy a coger, no sé si se me van a poner las manos malas de coger un mando de estos. A ver, vale, tengo... ¿Este cuál es? ¿Este es Elite, el que me has pasado? ¿Esto es uno normal?
No, ese es el normal...
¿De la One?
De la One, la versión Bluetooth. Los últimos que salieron. Ese es un poquito super... Uno que sacó un poquito de los últimos, que tiene ya las zonas antideslizantes.
Sí. Yo noto, no sé si los gatillos están aquí más sobados, los noto más ligeros en el mando antiguo, el de la One.
Puede ser que sea por eso.
Aquí los noto. Sí que es verdad que se nota más rugosito el mando al cogerlo.
Sí.
Por los laterales de la mano, cuando vosotros lo agarráis y eso, pues habrá mucha gente que suda por las manos con los nervios y todo eso, entonces le puede venir muy bien para el agarre.
A mí
sí
me
que
pasa
está chulo.
Mucho, de hecho.
Sí que es, me gusta mucho el material, porque además la parte frontal, que no es rugosa,
es de un plástico así como mate, que es muy bonito y muy muy agradable al tacto. A mí me gusta el mando este, lo que es al tacto. No me gusta como mando, evidentemente, pero...
Eso es porque no tiene sentido del gusto.
Bueno, y Fer, ahora que tienes la Series X ya en tu poder, ¿a qué vas a jugar a corto plazo, ya, cuando llegues a tu casa esta semana?
Pues estoy dándole vueltas entre dos juegos, entre pillar el Yakuza o pillar el Assassin. Pero no tengo aún claro cuál de los dos.
Tenemos que decir que esos dos juegos son para generación anterior, pero tú los vas a pillar pero en versión nueva, o no están en versión nueva. Es para que los siguientes se aclaren.
Son dos juegos que intergeneracionales, que han salido directamente para ya pensados con las mejoras de las nuevas consolas.
Ajá.
O al menos el Assassin. Es que la cosa con el Yakuza se supone que también, pero se ve que la optimización del motor del Yakuza es tan mala,
¿sí?,
que da un poco igual. Que sencillamente en la nueva generación va bien, en la anterior generación se ve que iba a regular.
Y me comentaste algo del Gears, ¿no? De pegarle al Gears porque iba a venir con alguna mejora, el 5.
Sí, eso lo pondré a bajar claramente y probaré el modo 120 FPS, aunque tenga que reducir la resolución a...
Tú eres de los más FPS menos gráficos, ¿verdad?
Sí,
eres tu desafío.
Siempre. De hecho, otro juego que le tengo bastante interés, lo que pasa es que tardó un poco más en salir, que a lo mejor me espero y es el que me pillo así de nueva, entre comillas, nueva generación, Devil May Cry, que también incluye un modo sí, 120 FPS. A ver qué tal, porque también es un tipo de juegos que me gusta mucho. O sea, es tipo Bayonetta, con lo
sí,
cual...
Sí, muy Bayonetta, sí. Es de un hack and slash, pero de acción, de lo burro y todo esto. Y parece que cada vez se van a transformar más las consolas en ordenadores, si no lo son ya. Pero en el aspecto de que ya nos están empezando a dejar elegir muchísimos juegos. ¿Qué quieres? ¿Más calidad gráfica o más FPS? Lo van a incluir muchísimos juegos, ¿no?, de esta nueva generación.
Yo entiendo que la idea de Microsoft, ya podemos decir que la Xbox Series posiblemente sea la última generación, entre comillas, de consola. Sacarán consolas nuevas, pero ya serán actualizaciones de la misma.
Uh-huh.
Porque básicamente, en cierta medida, es lo que han hecho con esta. Porque retrocompatibilidad casi total, ya es cargarse las generaciones. Ya es decir, mira, en esta consola te va todo y lo que saquemos seguramente ya llegará un momento en el que por potencia no moverán algunas cosas, pero...
Claro, claro.
Una estrategia diferente a la que sigue Sony, de creemos en las generaciones, aunque ahora os vayamos a decir que durante 3 años vamos a seguir sacando juegos para la Play 4, que eso es una noticia de esta semana. Pero bueno, no sé, a mí personalmente me parece bastante buena la estrategia de... Vamos, bastante buena para el usuario, la estrategia de Microsoft. De hecho, yo soy también de los que opinan que si con la Switch empiezan a hacer lo que dicen los rumores de que va a ser una especie de iPhone a partir de ahora, que van a sacar cada 2-3 años una actualización de la consola y ya Nintendo no va a volver a sacar una consola de cero nunca, me parecerá fantástico. Con lo cual...
Nosotros que también vivimos en un mundo en el que, pues oye, cuando sale una versión nueva, por ejemplo, de un móvil y nos convence, evidentemente, pues lo adquirimos directamente,
sí.
Nos desprendemos del antiguo. Es una estrategia muy muy de Apple, ¿eh? De al año, un móvil nuevo, déjate el antiguo y cómprate el nuevo.
Sí, sí, a grandes rasgos es lo que he hecho también aquí, porque lo que creo que te lo dije a ti anteriormente, antes de decirte que te cogía la reserva, que yo lo que hice fue poner en venta mi Xbox One X.
Correcto.
Y si la vendía, cambiaba de consola, y si no la vendía, pues me quedaba con lo que estaba.
Es que lejos de coleccionismo, si te adquieres una Series S, o una Series X, los dos en realidad, más una Series X, evidentemente, no te hace falta para nada una One ya, porque es que todo te vale en la X, y vas a tener los juegos de nueva generación y los antiguos mejorados, por lo tanto... te la vas a quedar, ¿no, Fer? Yo ya no te devuelvo el dinero. Yo ya no te devuelvo el dinero. Y ya no darás la matraca entonces con Microsoft en los podcasts, ¿no? Y Peter te dirá cosas y todo esto.
¿Te has dado cuenta de que soy la primera persona de este podcast que tiene una consola de nueva generación?
Sí, correcto. Y te invité en el último programa. Veo que aceptaste venir, lo escuchaste y dijiste, venga, vale, voy. Y desde aquí, aprovecho antes de pasar ya a despedirnos, Roza, vas a ser el único miembro de Logros y Trofeos, a priori, que tenga una Play 5. Te lanzo el órdago de que vengas la semana que viene aquí a los micrófonos de Metrópolis FM con la consola, al igual que ha hecho Fer. Puedes haberla abierto antes, si quieres, y jugado, que sé que tú no te vas a aguantar, pero la vuelves a empaquetar y te la traes. Y hacemos un unboxing aquí en directo para ver. Lo que pasa es que no sé si cabrá en esta habitación la Play 5. Así que, Roza, estás invitado. Bueno, Fer, te quedas para despedirnos, ¿no?
Sí, claro.
Venga. Hasta aquí este programa de domingo noche. Esperamos que os haya gustado mucho, esperamos que os hayáis hecho una idea de los usuarios más de a pie como nosotros de lo que es esta Series X y esperamos, la verdad, la semana que viene, es que va a quedar muy mal después de pasarse Peter y pasarse Fer por aquí, que no se pase Roza con su Play 5. Y nada, Fer, muchas gracias por venir. Has venido cargado y todo. Ahora te ayudaré a llevarlo al coche.
Nada, gracias a ti por invitar. Este, como hemos dicho, es tu pequeño trocito personal.
Cuando queráis, ya sabéis que esto también es vuestro. Aunque supongo que si la Play 5 está la semana que viene, tú no vendrás, ¿no? Como Peter esta semana, que dijo yo, la caja X.
Es que no sé si cabríamos, Roza, tú, y la Play. Yo y la Play.
Se tendría que salir uno, es cierto. Tendríamos que ir relevándonos para salir de la habitación. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Llevad mucho cuidado. ¡Hasta luego!